If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow and Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's R-A-K-U-T-E-N. Rakuten.com.
Bueno, pues también se sumó ayer a los comentarios Ciro Ricardo Monreal, el senador. Interesante lo que dice, y estamos hablando de los problemas en el aeropuerto, estos incidentes que por lo pronto tenemos dos registrados, uno creo que reconocido por la autoridad, el del sábado por la noche, y dice Ricardo Monreal, como usuario del transporte aéreo, al igual que miles de personas, padecí demoras en vuelos, pero esta semana se agudizaron. Viajé 3 veces a Chihuahua y a Monterrey y cada viaje se retrasó entre 3 y 7 horas. El Poder Legislativo debe actuar para saber las causas y apoyar su arreglo. ¿Quién sabe cuánto puede hacer el Senado de la República, la Cámara Alta por esto? Pero simplemente el hecho de que Ricardo Monreal se meta, pues creo que le pone una dosis de interés, sino sobre si efectivamente tiene que ser un debate un poco más fuerte que dejarlo en simplemente comunicados o algunas llamadas o entrevistas con los funcionarios que digan, bueno, pues este no es un tema más que de un incidente, tenemos unas mesas de diálogo y que ahí quede, ¿no? Eso es lo que dice Ricardo Monreal. Por otro lado, Lourdes Mendoza también nos recuerda, Ciro, es correcto, es absolutamente cierto lo que dice Lourdes. Hace apenas unos días publicó en El Financiero, cada día hay más incidentes aéreos. Y puso ejemplos, así como esto que a ti te que tú sufriste el 1 de mayo.
El domingo.
El domingo 1 de mayo y pues la gente de Volaris, pues pilotos, copilotos, tripulación y pasajeros, el 7 de mayo, el sábado pasado, recuerda uno del sábado 26 de febrero, todos de este año, luego del sábado 2 de abril y otro de marzo 19. Marzo y abril 19 del 2022. Es decir, sí hay incidentes registrados en esas plataformas de FlightRadar, además quedan absolutamente pues en la memoria justo de quienes quieran reproducir y tengan acceso a esa, pues esa aplicación, pueden poner el vuelo y deja ver perfectamente la ruta desde que sale hasta que llega, las vueltas que dan, ¿no? Cuando se ve que les piden que hagan un poco de tiempo para poder aterrizar y después cuando van a bajar y la vuelta que enorme que dan, que es precisamente esa regreso al aire súbito, que es lo que sucedió el sábado pasado y el domingo de la semana pasada, ¿no? En ese contexto, Marco, creo que así podemos ver parte de este video. Y lo que tú decías, la expresión del piloto, que también era de Volaris, estaba esperando salir y que estaba grabando, ¿no? Y también importante, Ciro, porque los pilotos normalmente no se meten a este tipo de polémicas. Esto es absolutamente claro, ¿eh? Que un piloto dé un paso adelante sobre esto es porque efectivamente sienten que hay, sí, ya un riesgo en el que pueden ellos verse involucrados, ¿no? Son bien duras las medidas de seguridad y yo creo que están poniendo ahí un ejemplo de lo que no debe suceder.
Ahorita platicamos de eso, Manuel. Ojalá de verdad que no haya ningún tipo de consecuencia para los pilotos o la tripulación que grabó el video que vamos a ver y que fue el que emitió la alerta por algunas razones que ahorita les comparto. Pero bueno, el video en pantalla dura 30 segundos. Se los vamos a presentar con el audio original y ahora comentamos. Este video, lo dice bien Manuel, se grabó desde la cabina de otro aparato que estaba fuera de la pista y en este, pues digamos...
¿Cómo que desde la cabina de otro aparato?
Es decir, en la entrada afuera de la pista, otro piloto o otra pilota, otro capitán, otro comandante lo grabó. Ellos estaban en este patrón de despegue, en esta secuencia de despegue, es decir, ya ves que vienen como en fila, ¿no? Y entonces... graban desde el avión que estaba en esa secuencia de despegue esperando que le dieran entrada a la pista.
Sí.
Entonces, que corre el video con audio, por favor.
Estamos autorizados 05 izquierda, Volaris 799.
Correcto, 5 izquierda, viento 90 grados, de 22 autorizado para aterrizar.
No, es justamente la tripulación que está grabando. Y ahí se ve el avión cómo se acerca ya, con todas sus luces, y abajo...
está el otro.
No mames.
¿A qué distancia pasó? ¿A 15 metros?
No lo sé, Ciro. La verdad, para mí es difícil. Yo insisto, las consultas que hice me hablaban de los 100 pies. Pero ahorita vamos a ver otro video. Este lo publica el diario 24 horas. Es exactamente la misma situación, pero se ve ya, digamos que la cámara está dirigida hacia la pista, con lo cual estamos viendo a los dos aviones, pero de espalda. Vamos a verlo desde el principio. Todas estas luces que vemos al frente, y ahí viene el otro, son del avión que está esperando volar, de despegar rumbo a Guatemala. Y de repente vemos cómo llegan otras luces, que es de ese otro avión que viene de Mazatlán y que se da cuenta que la pista está o puede estar ocupada y entonces va al aire de nuevo. Ahí está Ciro. En primer plano el que espera, en segundo plano el que llega y de repente ¡pum! Vámonos para arriba, ¿no? Entonces, esta fue la situación que sucedió. Yo creo que el piloto aplicó muy bien el protocolo y entre otras cosas pues se dio cuenta de que había otro avión de Volaris, porque aquí todo en la navegación aérea, todo está en manuales, y aquí estaban los dos aviones con sus cinco cuerpos de luces prendidas, todas, los estrobos que avisan que están en la pista, las luces de despegue y aterrizaje, las luces de navegación, luces de taxeo, o sea, no tienen más luces, y todas están encendidas, y es probable, muy probablemente fue que el piloto entonces vio todas esas luces del avión que ya estaba a punto de despegar, y entonces es que se vuelve a ir al aire, ¿no? Y regresando al primer video, que fue el que se hizo viral desde el sábado en la noche, y a propósito de lo que dice Manuel, yo creo, de verdad, y que pues están, yo diría, los pilotos muy preocupados por lo que está sucediendo alrededor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque ellos no pueden grabar. O sea, hay un principio que una vez el avión con motores encendidos se llama de cabina estéril, Ciro. Y ese principio de cabina estéril es, en definición, no hacer ninguna acción que no sea tarea de vuelo. Sin embargo, lo vemos, por favor, ellos están grabando, ahí están a la entrada de la pista, y bueno, o sea, se ve luego, ¿no? Ellos están, como te digo, en esta secuencia de despegue, y entonces son testigos de primera mano de lo que está sucediendo. Ese tablero es el tablero de un Airbus 320, me parece. Yo no sé si era de Volaris, yo no sé si era de Viva, pero al final lo que ellos hicieron, lo que esa tripulación hizo, fue alertar de una situación que se está dando con mucha frecuencia y que terminó en la renuncia de un funcionario, pero como bien planteas, que debe de continuar hacia acciones para que esto no se siga repitiendo.
Bueno. ¿Y ante eso qué? La pregunta.
Esa es la pregunta. Porque además, digamos, el número de operaciones para este aeropuerto continuará igual. Ya nos habían planteado aquí en una entrevista el propio Jiménez Pons. El objetivo es que se baje de 20 a 25% el número de operaciones para finales de este año. Pero aún así, mientras tanto, ¿no? Y además con el mal clima que se viene, que es la temporada de lluvias.
De 60 a 50, ¿no?
De 60 a 50, correcto.
61-50.
61. 61-49, 61-50 sería más o menos el rango. Él lo planteó en una ventana de 20-25%, aliviar la tensión del aeropuerto. Pero pues, no sé, el problema está presente. Y debo de insistirlo, también nos lo decía la ASPA aquí en la llamada telefónica que hicimos en la entrevista del viernes. Ahí vienen las lluvias, y con las lluvias se cierran muchos de los caminos. Entonces, ¿por dónde? Se restringe mucho la capacidad de operación, los caminos se cierran, hay poco espacio para cualquier tipo de maniobra, entonces, pues claro, digamos que ahí están los ingredientes. Así los videos, Ciro, y a reserva, pues, de saber qué tiene que decir la autoridad con respecto a, uno, ¿Quién se va a encargar a partir de hoy del CNEAM? Y dos, ¿cuáles son las acciones concretas? Sean o no en conjunto, porque han hablado de esta reunión a la que se convocó el sábado a las 10 de la mañana y en la que estuvieron presentes representantes de muy distintos actores. ¿Qué sale de ahí también? Creo yo son las preguntas hacia adelante.
Bueno, gracias.
Gracias, Ciro.
Marco, vamos a hacer una pausa. Gracias por sus comentarios. Seguimos recibiendo comentarios de personas que perdieron sus vuelos. Aquí la pregunta es, Sabemos que el aeropuerto de la Ciudad de México, o en el aeropuerto de la Ciudad de México, las demoras, los problemas no son cosa nueva. La pregunta aquí es, ¿se habían dado en esta dimensión en algún otro momento?
Y con esta frecuencia.
Por eso, esta dimensión y con esta frecuencia, yo no estaría tan seguro. Mira, lo que nos manda el amigo Volkerler. Dice, tuve que volar a Alemania el lunes pasado por razones familiares. Lunes, hace 8 días. El vuelo de Air France salía a las 11 de la noche. Pocos minutos previos al anuncio, nos dijeron que íbamos a hacer una escala en Cancún. Minutos antes de despegar de la Ciudad de México. No nos dijeron por qué en Cancún. Abordamos a tiempo, pero después de 1 hora y 15 de espera en la pista...
En la pista.
Salimos. La escala en Cancún fue en pista de posición remota, que se aprovechó únicamente para surtir el avión con combustible para seguir después el vuelo a Francia. Nada de nuevos pasajeros. Sospecha mía, dice Volker, no hubo suministro de querosina en el aeropuerto de la Ciudad de México y por ende se tuvo que conseguir en Cancún. Resultado, que perdí mi vuelo de conexión de París a Alemania. Además, mi maleta llegó con 2 días de retraso. Sí. Y como esta, nos están llegando.
Sí.
8:20, volvemos.